Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a los adultos mayores y sus familias, que se transmite a lo largo de nuestro país por las radios católicas de Chile y Radio María. En el programa de hoy conversaremos sobre el trabajo que se realiza con las personas mayores en la región de Coquimbo y los desafíos que se presentan. También los mantendremos informados, compartiremos novedades y música del recuerdo. Y como parte de nuestro compromiso con ustedes, al contribuir a mejorar su calidad de vida, pasamos a nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Bueno, y como cada semana estamos junto a Álvaro Olavarrieta, que quedamos así, Álvaro, la semana pasada con todo el impulso, pero se nos fue el tiempo porque eso es habitual cuando estamos tan entretenidos.
En nuestra característica. Sí. Bueno, pero habíamos iniciado un nuevo subciclo del condicionamiento que se llama, o se le habíamos puesto como amar.
Claro.
Pero inmerso dentro de este condicionamiento. Y habíamos estado haciendo una introducción desde el punto de vista biológico, o sea, hormonal. Porque si tenemos claro qué es lo que nos produce placer, vamos a ver con mayor claridad, confrontando eso con lo que es el amor. ¿Cuán distinto es eso? Bueno, algunas de las cosas que nos producen hormonas, de la felicidad, por así decirlo, es que tú logres tener algo para ti y que eso pueda ser manejado por ti. Puede ser desde un cubo Rubik, o sea, que te regalen algo tuyo. Sí, esto es tuyo y nada más que tuyo, tú puedes hacer lo que tú quieras con eso. Te produce un dominio, un manejo, un yo soy dueño de esto, y es un placer, ¿cierto? Entonces, el tener tu casa, el tener tu espacio, el tener tu escritorio, el tener tu casillero, tu lo que sea, te produce una sensación de pertenencia. Mira qué curioso que cuando te regalan un cuerpo, 0 kilómetros de una tecnología impresionante. ¿Cuánto valdrá un ser humano con el costo de la tecnología? Millones de dólares.
Incalculable.
Lo que pasa es que es más fácil reproducirse. Uh-huh. Entonces salen nuevitos y sin pifia entre medio de mentales que tenemos. Bueno, qué curioso que siendo tan valiosos y teniendo la máxima tecnología necesitemos algo externo para sentir que tenemos algo nuestro y que nosotros lo podemos manipular a nuestra... Bueno, una observación respecto de del condicionamiento. Otro punto que nos hace sentir felices desde el punto de vista del condicionamiento hormonal es que alguien nos entretenga. O sea, hemos memorizado esta sensación de que estoy aburrido, busco alguien que me entretenga. Por ejemplo, tomo el control remoto y enciendo y busco hasta que algo me llama la atención. Y ahí soy feliz, ¿sí? Porque algo me hace reír, o porque me produce miedo, o porque me, no sé, pues me dispara la adrenalina. El tiempo atrás leía las críticas de una de estas películas de terror, la segunda parte de It parece que se llama.
No me gustan esas películas.
¿No? Bueno, pero decía la en el diario, no me acuerdo en qué diario, decía la crítica, no produce miedo.
¿A quién?
No
habría
sé,
que hacer, no decía no el sé. Estudio, ¿a quién no pero, produce miedo?
Pero al parecer, el producto por el que tú pagabas era que te diera miedo.
Por eso te digo.
Claro, o sea,
tú era vas, como la contrapublicidad.
Oiga, usted, ¿me puede producir miedo a mí? Y yo te pago por eso. ¿Te imaginas? Bueno, eso está dentro, en esto de la entretención está finalmente que te saquen de lo que tú habitualmente tienes en la cabeza. O sea, haz que yo deje de pensar en lo que siempre estoy pensando. Cuando tú hablabas la semana pasada, ¿te acuerdas? De que las personas sacan la vuelta.
No vamos a decir que todas, pero...
No importa. O sea, en realidad todos sacamos la vuelta en todo sentido, partiendo porque nos sacamos la vuelta de quienes somos y lo que podríamos realmente hacer. ¿Sí?
Claro.
Sacamos la vuelta porque hacemos lo que es más fácil hacer, porque es más fácil copiar, es más fácil obedecer que realmente tú sacar la verdadera potencia que tú tendrías.
Uh-huh.
Entonces, si una persona saca la vuelta, por ejemplo, como funcionario público, es normal que sea así porque, en primer lugar, esa persona no está motivada y probablemente el medio en el cual está tampoco la motiva. Hace pocos días escuchaba que en una institución una amiga me contaba que su hija tuvo muchos problemas y llegó a un estrés porque tenía mucho estrés laboral y encima le habían roto el vidrio del auto, le habían sacado, entonces ya no quería más. Y yo le preguntaba, ¿y por qué tiene estrés laboral? Mira, me dijo, le cambiaron la jefa y hay un desorden enorme en todas partes que todos coinciden en que está mal piloteado. Los horarios están cambiados, qué sé yo, no se entiende una parte con otra. Y van a conversar con la jefa.
Ya.
Y la jefa le dice, mira, ustedes no sacan nada con venir a quejarse porque yo conozco a tal persona, a tal persona y a tal persona y estoy aquí apernada. Entonces,
algo que no pasa en Chile.
Claro. Entonces, y esa persona tiene toda la razón. Pues, mira, si yo puede que ni siquiera esté motivada. ¿Para qué me voy a motivar si estoy apernada? ¿Sí? O sea, si tú estás en una playa paradisíaca y tienes un cubano de 2 metros que te pone uvas en la boca y te tiene pisco sour cada 2 minutos... ¿Para qué te vas a mover?
Claro, ¿para qué?
¿Para qué?
Si tienes toda la mano.
Tú vas a decir... O sea, no te vas a estresar ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque tienes todo lo que en ese momento te hace feliz. Pues.
A diferencia de cuando el conejo persigue la zanahoria y se va moviendo, ¿no?
Claro, claro. Entonces, la persona que está ahí apernada... ¿Para qué va a ser un extra si no tiene más retos, algo que la motiva y que la haga feliz? En ese momento no, o en ese lugar ya no. Entonces tiene toda la
el desafío está en cambiarse.
O sea, para los que trabajan bajo ella,
claro.
Puede que sí. No sé, cada uno verá cuál es su vida. Pero en el caso de ella, yo la entiendo. Yo entiendo que
está demasiado así. Cómoda, dices tú.
Claro.
Sí.
¿Para qué va a ser un esfuerzo si no se necesita? Entonces, en esto de que me produce placer que nos entretengan, en realidad está también en que te digan qué hacer.
Mm.
¿Sí? Tanto que eso se ha transformado en un placer. Dime qué tengo que hacer para hacer. Que el gobierno me dé las soluciones. ¿Sí? No, o sea, estamos tan desacostumbrados a ser nosotros en realidad tampoco nos usamos, o a usar lo que tenemos, o a usar lo que somos, que estamos tan entrenados a seguir condicionamientos. Desde el buenos días, levántense, saquen un lápiz y trabajemos en esto. Cuando probablemente en la probabilidad de que 40 cerebros de 7 años quieran hacer cosas pero muy diferentes en ese momento, más que aprender una cosa que debe ser fome, es altísima. Entonces, esto de cuando tienes tanto estrés, el soltarse, el bajar la guardia, el dejarte guiar, el dejarte llevar, se transforma, por supuesto, en un placer. Uh-huh. Y ahora, llévalo al un poquito más allá. Cuando tú ya tienes un cierto éxito, entonces que te sirvan, que te atiendan, también se transforma. Que te manejen el auto, que tú no tengas que preocuparte de cosas, de nada que no sea lo que para ti es placentero, también es un placer, ¿sí? El no tener que hacer, sigo defendiendo a esta jefa, el no trabajo, el no esfuerzo, el no tener más que hacer para otros. Estamos sobresaturados de tener que cumplirle a otros porque lo que sea, ocurrió un incendio. La semana pasada, ¿te acuerdas que para llegar a la radio había un montón de carabineros y vehículos policiales porque algo pasaba aquí cerca?
Una barricada, una protesta.
Claro. Yo me imagino, yo carabinero defendiendo la ley, oye, hay que ir para allá porque de nuevo los cabros están tirando bombas. ¡Ay, qué lástima! Yo quería ser carabinero para... ¿Entiendes?
Para
entonces, hay tantos incendios, hay tantas barricadas políticas, sociales, económicas, ¿verdad? Emocionales, ¿sí? Que hace que uno... Parece que la vida se tratara de ir apagando incendios, de alejarlo de ti, lo que más se pueda, espantando las moscas para que no te toquen el estado de comodidad tan deseado y tan poco usado que tenemos. Y dejamos de lado el que nosotros podemos construir realidades completamente diferentes. Entonces, dentro de estos placeres... también están, como habíamos hablado, está el tener sensaciones de logro artificial. Ya que no te construyes tu propia realidad, ya que estás parchando hacia afuera, fíjate que el jugar juegos de teléfono, ¿sí? Que te hagan pasar una etapa, aunque sea toma un cubo, llévalo ahí, ¡ting! Lo lograste, felicitaciones, te da sensación de logro. Fíjate tú, y una sensación de logro que activa la misma parte del cerebro que se activaría cuando toda tu oficina te aplaude por un trabajo bien hecho.
Y incluso hay compañías de internet que han hecho publicidades basadas en esos juegos, que te dan un plan tan espectacular que jamás se corta, entonces tú puedes ir jugando permanentemente, claro. y nadie te va a quitar la posibilidad, claro. de que ganes y vayas pasando etapas.
Claro. Y eso el cerebro lo considera como real. O sea, tú pasas una etapa, por insulsa que
y
sea la...
Y sientes que ganaste y que eres, pero ya lo mejor de lo mejor.
Porque el cerebro no diferencia que sea un juego, que sea la realidad. Total, la hormona se disparó igual dentro de tu sangre.
Claro.
Lo sientes igual. Por lo tanto, es un éxito real para ti. Entonces, cuando tú ves las infinitas posibilidades que tiene tu cerebro y versus que estamos mendigando sensaciones de logro en un juego, uno dice, ¿qué brecha tan grande nos queda para hacer lo que de verdad deberíamos ser? Bueno, dentro de esas sensaciones de logro, otra de las más, porque uno podría decir, estos jóvenes que juegan y pierden su vida... la misma señora que repite el pan con queso y café todos los días.
Es porque
yo
ya...
le puedo decir, bueno, perdóneme, pero su pan con queso y café repetido todos los días también es una sensación de placer. ¿Por qué, mijito? Bueno, porque mire si usted cómo está pasada de kilos. ¿Sí? Quiere decir que usted, señora, ha repetido un proceso de alimentación ineficiente durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué tan distinto es eso de jugar juegos del teléfono?
Eran mejores los juegos cuando recién aparecieron los Wii, que por último se hacía el ejercicio, ah, ¿no? Del tenis, claro, no sé qué, ya, se movía el cuerpo, pues, por sí, último. Claro.
Porque por lo menos el chiquillo de 15 años está flaquito todavía, ¿verdad? Y él mismo se genera su dopamina. Pero lo que te produce el pan, lo que te produce el queso y el café de todos los días y el tamaño que tiene usted, señora o señor, en este momento, si los pusiéramos a competir, lo suyo es peor. ¿Sí? Porque la cafeína, los lácteos y el ¿cómo se llama? El gluten del pan, si lo pesamos, es peor que el juego.
Bueno.
Bueno. Habíamos hablado también del peso en el estómago, uh-huh. ¿Sí? A veces la ansiedad no te hace entender que necesitamos bastante menos de comer de lo que comemos siempre.
Es verdad. ¿Sí?
Una de las principales dietas, la primera es comer menos.
Es verdad.
Y luego será comer mejor.
Comer del tamaño del estómago, que según dicen los entendidos, no debería superar el puño de la mano, ¿no?
Claro.
Uno debería servirse
claro,
de acuerdo a eso.
Como una cantidad. Lo que pasa es que nosotros no comemos para satisfacer las necesidades biológicas. O sea, las necesidades de...
O sea, esa es como la razón primaria, pero de ahí vienen todas las secundarias, claro, que a veces priman y ahí es donde
claro,
queda el desorden.
Porque cuando tú comes, produces serotonina.
Claro.
Tú sabes, la gran parte de la producción de la serotonina, que es la hormona del placer, 80% se produce en el estómago.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, o en el tubo digestivo. Entonces, nos hemos condicionado a que cuando comemos, producimos placer. Ahora, solamente es un placer valorable para alguien que no tenga otros tipos de placer.
Ya.
¿A dónde voy con eso? Si tú estás plena de logros, de satisfacciones, ese tipo de sensaciones de éxito van a ser de nivel 10, por así decirlo. Pero la serotonina que te produce el tubo digestivo por comer cosas ricas, va a ser de nivel 4. ¿Sí? Ahora, si no tienes estas sensaciones de nivel 10 y tienes sensaciones con suerte de nivel 1, vas a considerar el comer como mucho mejor, te da una calma, una tranquilidad, un placer, una saciedad, ¿cierto? Por mucho, cuatro veces más alta que tus logros de la vida laboral, de la vida familiar, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, es muy sencillo que uno cubra penas con la comida, uh-huh. ¿Sí? Y no es nada, es exactamente lo mismo que cubrirlas con una droga, que cubrirlas con alcohol. ¿Sí? Para olvidar. Porque cambias, como lo dijimos desde el primer capítulo, cambias pena o dolor por placer. Es una buena jugada, por supuesto que es una buena jugada, pero no es una buena jugada si la estableces como la única y constante en el tiempo.
Exacto.
¿Entiendes? Porque si no, se comienza a ver en tu cuerpo. Por eso le decía yo a esta señora de este ejemplo... Este ejemplo irreal, o sea, esto no pasa aquí
no,
en Chile.
No.
Porque una cosa es hacerlo una vez y otra cosa es establecerlo como una conducta de todos los días.
Lo que pasa
y
es
no
que...
solamente en el desayuno, también en el almuerzo, la once y los picoteos.
Ah, no, pero es que entonces ahí ya, claro, a no ser que uno haga ejercicio, ¿cuántas horas
justamente,
al día?
Entonces, cuando dicen los alcohólicos anónimos, si tú te levantas y te tomas una cerveza, es sospechoso. Pero si a las 2 horas ya estás tomando, otra cosa y sigue y después escopita, entonces ya eres alcohólico, ¿sí? Pero no habrá comedores anónimos o serotoninónimos anónimos para los adictos
fijado,
a la serotonina,
o sea,
por comer.
De hecho, sí, pues. Hay, no sé, probablemente en Chile...
¿Bulinómagos?
No, sí, probablemente en Chile exista porque hay varios centros que tratan diversas adicciones. Pero un clásico, porque tú sabes que Estados Unidos tiene lo que se te ocurra...
De récord.
Tiene lo que se te ocurra para todo. Cuando uno cree que va a inventar algo, ellos ya lo tienen y lo están trabajando. Está esto. Y uno lo ve en las películas y no hay que buscar tanto. Uno a veces está viendo una serie y se encuentra con un ejemplo. Pero efectivamente, como hay personas ¿qué comen para, como premio? Yo he escuchado, he visto personas que dicen, no, es que esto es un premio para mí, es un regalo, es no sé qué. Entonces asocian la comida con premio, regalo, así como tú la semana pasada hablabas de que hay gente que compra como premios o regalos o elementos satisfactorios, la comida también lo asocian a eso. Si hay personas que son tratadas porque llegan a estos temas de la obesidad y ya y a casos extremos que necesitan ser tratados, pues, sin duda. Y también hemos visto programas de televisión que llegan a ser escalofriantes. Y uno dice, ¿cómo pudiste llegar a eso? A propósito de lo mismo, claro. A lo mejor buscando esto.
Que sea un premio de tanto en tanto no está mal, pero que sea una conducta arraigada es un... Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Soy una persona muy creyente y... Voy a recompensar lo buena que he sido viajando a Tierra Santa. ¿Sí? Es un premio que me voy a dar, tengo unos ahorritos, qué sé yo, ya, lo hago. 2-3 millones de pesos. Te fue tan bien que dijiste ahora, no, voy a ahora de aquí en adelante a tapar todos mis dolores yendo a Tierra Santa.
Uh-huh.
Y vas todas las semanas, vas y vuelves, vas y vuelves, vas, no, y, pero... vuelves, vas y vuelves.
¿Toda la semana? No sé si da.
Bueno, ahí está el punto. ¿Cómo financias eso?
No, y por tiempos también.
No sé, pero ¿cómo,
digamos
cómo
que
lo...?
¿Una vez al mes?
Ya, una vez al mes. Ya, pues, vas y vuelves. Son 3 por 12, son 36 millones de pesos.
Claro.
Ahora, imagínate que no los tenías. Pero te diste cuenta al final. Po. Ya fuiste y... Oye, ¿cómo pagué todo esto? Así lo hacemos con el cuerpo. Lo que pasa es que en la vida real, para financiar cosas, no podemos hacerlo porque no podemos financiarlo. Y lo hacemos por vía de crédito, de ese tipo de cosas. Pero en el cuerpo nunca aprendimos a financiar las cosas. El cuerpo siempre te presta ropa. O sea, deseas y el cuerpo te da. Deseas y el cuerpo te da. No te restringe el uso de la hormona. ¿Sabes
hasta
qué?
Que se generan ciertas patologías.
Claro. Cuando tú, si fueras un comedor compulsivo, el cuerpo nunca te va a decir, ¿sabes qué? Esa cantidad de comida no te cabe. Porque tienes un volumen... No, el cuerpo se amplía para ti. Mm. Se amplía. Lo mismo en la energía, lo mismo en el sueño, lo mismo en la satisfacción de vida. Todas esas cosas al cuerpo... El cuerpo nos dice, dale para adelante, yo veré lo que hago.
Sí, pero, o sea, efectivamente el estómago va a dar, tú vas a seguir comiendo, vas a engordar y vamos a llegar a los casos que estábamos hablando. O sea, tarde o temprano igual te va a reportar porque vas a tener problemas cardíacos,
por
vas
supuesto.
A tener problemas de colesterol.
Por supuesto, pero te vas movilidad. A dar cuenta al final, po, cuando ya te duela tanto... Porque en este caso...
Insostenible.
Claro, en este caso es el estómago. Pero cuando es un tema de diabetes, cuando es un cáncer, cuando es un Alzheimer, es prácticamente es lo mismo. Repetiste una conducta tantas veces hasta que tu banco interno ya quebró. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar hasta el último peso que tenga para la necesidad que tú quieras y no te voy a decir nunca nada. Por ahí un dolorcito cuando tenga realmente necesidad. Pero tú vas a saber que yo ya no te puedo dar más porque el banco interno quebró, ¿sí? Y ahí te va a doler. Lo que pasa es que para que un banco interno quiebre, tuyo, tiene que pasar mucho tiempo que le das como bombo sin reponer nada. O sea, agotamos los recursos naturales que tenemos, los devastamos tan rápido y sin ninguna conciencia ecológica, ¿sí? Bueno... Entonces, esto del placer, esto de que me activen, que me den algo para mí, que me produzcan placer, se transforma en una búsqueda ciega hacia todo eso, da lo mismo lo que haga, pero que me produzca placer. El tema que buscamos mejorar es que esas son soluciones que te dan una satisfacción muy rápida, ¿sí? Que tú sabes que la vas a tener, pero te van dejando de lado las verdaderas satisfacciones importantes de la vida y sobre todo la búsqueda apasionada, curiosa, de aquellas cosas que de verdad te llenan el alma y que te dan un tipo de hormonas para el alma que son completamente diferentes y trascendentes que un cúmulo de químicos momentáneos.
Bueno, seguro que seguimos la próxima semana porque eso no queda
estamos
aquí.
Estamos en un cuarto de la introducción recién.
Nos damos cuenta. Pero bueno, usted en la casa se puede quedar reflexionando, mirando sus propias conductas. Todavía siempre, yo creo que uno siempre está a tiempo de cambiar, de tomar nuevos rumbos.
Siempre.
De ayudar a otros a que cambien. En fin, vamos mejorando. Esa es la idea. Gracias, Álvaro. Nos encontramos
gracias
la próxima semana. Y como estamos en el mes de la patria, seguimos en tono nacional. Así es que nos vamos con un clásico. Yo vendo unos ojos negros con los chalchaleros. Nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestra fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado les queremos compartir la conversación que tuvimos con la encargada de ejecutar el proyecto de Cuaresma de Fraternidad en la Arquidiócesis de La Serena, Natalia Villalobos, quien es la que va también con el equipo ejecutor puerta a puerta, recorriendo los domicilios de estas personas mayores, acompañando los proyectos, y aquí está la conversación que tuvimos con ella. Bueno, y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad nos encontramos con Natalia Villalobos recorriendo la diócesis de La Serena, visitando los hermosos proyectos que están realizando gracias a los fondos de Cuaresma de Fraternidad. Y en esta ocasión, Natalia, te quería preguntar, ya que estamos justo acompañando adultos mayores, trabajando con ellos, mirando las caritas también de felicidad, de alegría cuando ustedes llegan hasta sus hogares con este proyecto. Primero que todo, que nos cuentes, vamos a traspasarle a nuestros auditores de qué se trata este proyecto, para que luego me vayas contando cómo ha sido tu experiencia al trabajar con este proyecto.
Bueno, este proyecto ya hace 2 años que se está ejecutando acá en la diócesis. Se trata de atenciones podológicas gratuitas para los adultos mayores, tanto para las personas que están autovalentes, que llegan a algunos puntos donde nosotros hacemos las atenciones, y otro tipo de personas que están postrados, en donde nosotros visitamos sus hogares, como lo estamos haciendo en este momento. Y bueno, el proyecto trata de poder atender a todos los adultos mayores, ya no sean parte de nuestras iglesias o no así, que pertenezcan a otras comunidades, y también preocuparnos de las personas que están en situación de abandono, que hoy en la diócesis está fuerte ese tema. Hay muchas personas que están en situación de abandono y que hoy nos necesitan y que debemos salir en busca de ellos.
¿Cómo sientes tú que ha ido cambiando? Primero partamos por ti. ¿Cómo sientes tú que ha sido el impacto de trabajar este proyecto al irte encontrando con estas personas mayores, al mirar sus caritas, ¿cierto?, al ver las distintas realidades? ¿Qué impacto ha tenido para ti trabajar con este proyecto?
Bueno, como persona, trabajar ya con una persona significa crecer más, y más cuando uno trabaja con las personas mayores. Las personas mayores son tan valiosas para uno, que es joven, que está aprendiendo del trabajo, que ellos te enseñan muchas cosas. Lo primero, el que no te miran cuando tú llegas, si eres joven, si eres adulto, si eres adulto mayor. Ellos te reciben siempre con felicidad, jamás están preocupados de los problemas. Ellos pueden tener miles de problemas, pero ellos siempre con la sonrisa ahí, firme. Y también ellos te van dando esa energía de seguir aquí y de ser presente. Para mí personalmente ha sido una experiencia muy, muy linda, y aparte algo que me ha enseñado mucho, que me ha enseñado a crecer tanto personalmente y también en lo laboral.
Y respecto del cambio que tú notas que ha tenido en ellos, el que ustedes lleguen con este tipo de iniciativas hasta sus casas.
Bueno, este proyecto nació a través de ellos mismos. Yo hice en la primera parte de este proyecto pensado en ellos, en su persona, en el buen trato. Después hice este cambio de proyecto cuando se postuló la segunda vez, y yo les pregunté cuál era su necesidad. Entonces ya ahí hubo un cambio de escucharlos, de saber qué era lo que ellos necesitaban más fuerte, y ahí es donde nació la idea de que se atendiera con podólogo o relacionado con la salud, en donde ellos han agradecido mucho esta instancia de que nosotros nos preocupemos, de que nosotros vayamos, porque los podólogos están en los consultorios, en los CEFAN o en los CECOF, es cierto eso, pero nadie se preocupa de ir a sus casas a visitarlo como nosotros lo hacemos. Quizás yo le digo, el servicio va a ser el mismo, porque los podólogos trabajan a la misma altura, pero nosotros estamos siendo más personas, conversando, estando ahí en su realidad y conociéndolos más profundamente.
Y también, por lo que he logrado apreciar, ustedes, más allá del servicio puntual, que es la atención podológica y que es algo así, casi que un servicio que podías, como tú bien dices, encontrarse en cualquier parte, hay algo asociado y que tiene que ver con la escucha, con el acompañamiento, con la acogida, y que es algo vital, me imagino, sobre todo para aquellas personas mayores que, como tú bien dices, muchas veces a lo mejor ustedes son el único encuentro que tienen.
Eso ha sido como algo que nos hemos preocupado bastante. Somos un equipo, dos en realidad trabajamos al servicio pleno de esto, pero se han ido integrando personas voluntariamente a este proyecto y la verdad es que eso nos hemos preocupado, de estar con las personas, de ser su oído, de estar ahí también ayudando si es que ellos tienen algún problema, de prestarles esa ayuda en esos servicios. Muchas veces ellos no se pueden mover a algún servicio público, nosotros lo hacemos y después le entregamos información, porque también somos iglesia, esa iglesia que hoy necesita eso, que necesita estar ahí presente, escuchar, servir y también llenarse de ese amor tan profundo que son los adultos mayores que hoy sostienen nuestras iglesias. Sin ellos no habría iglesia en nuestro país, así que eso es importante, ser oído y también valorar el tener esos adultos mayores ahí.
Ahora también cuéntanos un poquito cómo es su día a día, porque ustedes se trasladan, recorren varios kilómetros, se van internando, les van dando direcciones y ustedes van llegando a las casas. Cuéntanos un poquito para que la gente que está en distintas partes del país vea cómo ustedes trabajan.
Bueno, nuestra diócesis es bien amplia, tenemos muchos lugares rurales, entonces nuestros viajes de por sí son de una hora o de dos horas en algunos lugares. Bueno, tenemos que organizar el tiempo de poder atender toda la gente en un horario que ellos siempre están, yo le digo hábiles porque más para ellos, que es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para de ahí hace mucho frío acá en la diócesis. Entonces salimos en esos horarios, nosotros salir de nuestras casas siempre muy temprano para llegar a los puntos a las 9 y empezar a atender. Y vamos atendiendo, hacemos puntos centrales que pueden ser las parroquias, las capillas, algún centro de madre, alguna junta de vecinos o algún lugar propio que nos puedan prestar, y después hacemos recorrido a los hogares, a las personas que están postradas, situación de abandono o que no puedan llegar a esos puntos por diversos motivos. Y la idea es poder llegar siempre ahí a su hogar, a los puntos que nos necesitan, pero tenemos que tener una organización amplia para que se pueda cumplir ese objetivo de poder estar ahí siempre, siempre presente, yo les digo.
¿Y han podido concretar algún tipo de encuentro que sea más allá del servicio podológico, reunirse, compartir con ellos en otras instancias?
Bueno, nosotros aparte de las atenciones podológicas hacemos las charlas podológicas, que se las hacemos a los clubes, o a veces se las hacemos también a las vicarías, porque nosotros nos separamos por vicarías acá, tenemos cuatro vicarías, El Quilimarí, Coquimbo y La Serena, y hacemos también estas reuniones mensuales, las charlas mensuales, cosas de irlos poniendo al día, de irles entregando fechas de atenciones, pero también estamos cuando ellos cumplen aniversarios de sus clubes, cuando se hace alguna eucaristía y ellos necesitan de nuestra presencia, o si nos invitan, nosotros también somos más parte de eso. Bueno, hemos acompañado lamentablemente este año a bastante gente que ha fallecido y debemos estar ahí porque también fuimos parte de ese proceso y no podemos ser ajenos a eso. Pero intentamos estar en la mayor instancia con los adultos mayores. Nosotros hacemos ese contacto, pero que ese contacto no se pierda, porque muchas veces los adultos mayores nos siguen necesitándome a mí, entonces no es como que se va una vez y después se corta ese lazo, sino que seguimos yendo mes a mes. Entonces es importante tener ese vínculo con ellos y estar en todas las instancias que sean posibles.
¿Cuál es la realidad que están viviendo las personas mayores en la diócesis de La Serena? Porque siempre nos gusta a nosotros contarle, va variando, ¿cierto? Pero hay más personas activas, hay más personas que están realizando labores de participación, ¿o es al revés? ¿Hay más personas que están necesitando apoyo?
Bueno, nosotros estamos pasando por un proceso de cambio, ya le digo. Nuestros clubes están más envejecidos. La verdad es que nuestros clubes tienen personas ya casi en los 100 años, la mayoría de nuestros clubes. Entonces, las personas están activas, las que están, están ahí presentes, vienen a reuniones. De hecho, se hacen las reuniones acá en La Serena, y la gente viaja a La Serena desde distintas localidades o los puntos que sean encuentro. Pero la realidad es que estamos más envejecidos. Es bastante gente adulta y también nos ha tocado duro estos últimos años. Hemos sido afectados por dos terremotos, uno el 19 de enero que fue el último, en donde también nuestra gente ha sufrido bastante, lo que quedaba parado del terremoto anterior se ha caído y hemos tenido que estar en esas instancias ahí, poder ayudar, llevar algo. mucha gente en situación de abandono. La verdad es que nos ha dolido mucho llegar a mucha gente que está en situación de abandono, y también nos hemos dado cuenta que las enfermedades también nos han atacado a esta región. Tenemos mucha gente con enfermedades crónicas, y eso también nos hace sentir que hace falta más ayuda de estar ahí presente. Así que nuestra diócesis hoy está así, como yo le digo, en la mitad del camino, pero no se está cayendo, sino que está fuerte ahí, pero está con harto problema, que debemos salir adelante, que debemos ponerle pie firme, que debemos informarnos todos nosotros y unirnos para poder seguir activos, seguir presentes.
¿Y están pensando poder extender esto? Porque, bueno, finalmente el periodo con el trabajo de adultos mayores se concluye, ¿cierto?, este año, pero ¿están viendo la forma de a lo mejor poder seguir acompañándolos, seguir prestando este servicio y especialmente este apoyo?
Sí, tenemos la idea de continuar el año que viene, bueno, sin fondo de Cuaresma Fraternidad, ya que se termina. Con algunos sacerdotes hemos llegado al acuerdo de que se puedan hacer algunas actividades y nosotros podamos ir a atender a la gente con un valor bajo, cosa de que sea igual para ellos poder pagar ese valor, teniendo en cuenta de que una atención podológica igual es costosa, que no deja de ser. Pero hemos tenido buen recibimiento de los sacerdotes en esta diócesis, que quieran seguir con este proyecto. Y bueno, y sobre todo en las localidades rurales, que ha sido como los sacerdotes que nos han pedido que este proyecto siga, que veamos alguna alternativa, que postulemos algún otro fondo. Igual hemos consultado de fondos que hay presentes para ver si es que los podemos unir a esto y poder seguir presentes.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Felicitaciones por este hermoso trabajo que están realizando y esperamos entonces tener más claras las noticias hacia fines de año y ver cómo siguen prestando este apoyo, este servicio, esta entrega y sobre todo cómo siguen iluminando las caras, los rostros de estas personas mayores cuando ustedes llegan. Así que muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes. También conocer la realidad de una diócesis es bonito, es trascendental, todos los lugares son diferentes, entonces llevar esa realidad que la gente que hoy nos escucha pueda imaginarse esos sitios y saber también lo que está pasando es muy bueno para nosotros, así que lo agradecemos bastante.
Bueno, ahí estaba la conversación, parte del testimonio y del trabajo que realiza Natalia Villalobos allá en la Arquidiócesis de La Serena, y nosotros nos vamos a la música con otra de las clásicas tonadas chilenas, Si Vas para Chile, con Pedro Mesone.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de vuelta hacia el valle, tú verás que lo baña un estero. Campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro, viajero. y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella.
Estaba entonces Si vas para Chile, y nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y con esto pasamos a las noticias. En el Congreso Nacional se realizó la segunda jornada Senado Escucha a sus Mayores. Al encuentro asistieron más de 1 millar de adultos mayores de distintas organizaciones sociales, quienes reflexionaron sobre la falta de políticas para enfrentar uno de los mayores desafíos de la sociedad actual, el envejecimiento de la población. Tal como ocurrió en Santiago en el mes de julio, el encuentro se inició con el trabajo de 5 comisiones: Salud, Pensiones, Transporte, Vivienda y Ciudad, Trabajo para los Mayores y Vida Activa, Derechos de las Personas Mayores e Institucionalidad. Dichas comisiones funcionaron durante 3 horas en dependencias de la Biblioteca del Congreso y estuvieron integradas cada una de ellas por 12 dirigentes regionales que representan el 23% de la población mayor de la región de Valparaíso. Cada comisión planteó sus opiniones, necesidades, sugerencias e iniciativas relacionadas con la realidad en que viven sus representados en la región de Valparaíso, con lo cual formularon sus propuestas, las cuales fueron dadas a conocer en el plenario que tuvo lugar en el Salón de Honor mediante la exposición del respectivo vocero elegido por cada una de las comisiones. En Concepción, hermanos haitianos, venezolanos y colombianos, junto a agentes pastorales y voluntarios, se reunieron para compartir junto a los adultos mayores del hogar Santa Julia de la parroquia de Curanilahue. El equipo coordinador de la Pastoral de Migración manifestó su agradecimiento al personal del hogar por permitir realizar la actividad conjunta, que es una forma de estrechar lazos e intercambiar experiencias entre estos dos grupos de la comunidad. La visita del hogar Santa Julia correspondió al encuentro mensual que realiza la Pastoral de Migración y que en este caso se dio en el marco del Mes de la Solidaridad.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre el trabajo que se realiza para potenciar y apoyar a los adultos mayores en la zona centro-norte del país. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en el Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana. ¶¶